rompecabezas. Más programa. Más periodismo.
Presenta
tu mutualista integral. SMI. Es tu salud.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Treinta y tres ahora. Bueno, seguimos con 20 grados aquí de temperatura en Montevideo. ¿Cómo está allá Maldonado, Carlitos?
Está muy agradable, hace calorcito, te diría, ¿eh?
Bien, me
pasaron. Está agradable hoy acá.
Pasaron un día especial, una noche especial para ver la consagración de internacional de Uruguay nuevamente en semifinales en una Copa Internacional, ¿no?
Bueno, tengo un par de datos de gente que se va y gente que se queda.
¿Ah, sí? bien.
Sí, te decía hacer de pila, no está el otro, pero está vos ahí, sí. Hacer de pila, sí, ya sé, sí, está bien.
No, el otro debe estar contento que ganó Atenas, ¿no? Después de,
después de cuánto
de 20 años ganó un clásico, más o menos.
Bueno,
sí, bueno, ¿qué contás?
Ser de pila, sí, te lo voy a decir de la mejor manera. Bueno, mira, brevemente antes de ingresar al tema ANCAP, primero un saludo grande a directores, gerentes, funcionarios de ANCAP que en este momento están prendidos a la radio.
Ay, ay, ay.
Sí, sí. Ahora te voy a contar. Antes, anunciarte que renunció esta mañana Mariano Palamidesi.
Sí, lo veía en El Observador, que lo tiene en su página web.
Lo dijo los colegas de FM en el Sol esta mañana. Director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ¿no? Curioso esto.
Sí, porque él lo habíamos tenido la semana pasada, ¿te acordás? Junto sí, con claro, la presidenta del INED, Alex Massey, en donde me pareció que marcaron entre ellos un contrapunto acerca de la lectura, valga la redundancia, que tenía que hacerse sobre los últimos datos del organismo en torno justamente a la comprensión lectora de los estudiantes de tercero del liceo, perdón, bueno, sí, del liceo, concretamente también en la empresa de matemáticas, como que me dio la impresión de que Massey quiso relativizar un poco la trascendencia o digamos la gravedad de los datos. Todo lo contrario a lo que expuso aquí en la entrevista en Rompecabezas Palamidesi, ¿no?
Ahora, ¿cómo no estar mal la educación si a nivel de jerarquía tenemos los líos que tenemos? Este que te voy a contar y otro más que te voy a contar ahora, porque Palamidesi habló de presiones, sí, preferencias y necesidades políticas, ¿no? No es un dato menor lo que está diciendo, hablando de presiones. En realidad, fíjate, yo te dije gente que se va y gente que se queda. Resulta que en el Consejo de Primaria hay un par de funcionarios que se jubilaron. Hay un señor concretamente que recién se jubiló como director de gestión humana en Montevideo, ¿no? Mm. Un hombre con cierta problemática con los funcionarios, por lo menos. ¿Se fue? No se fue. Porque inmediatamente lo nombraron asesor. Asesor del SAIP. Justo en los menesteres donde trabajaba antes. O sea, hay gente que nace con estrellas y otros estrellados, ¿viste? Nadie se va. En realidad, parece que todo se transforma. Claro. Es terrible esto, ¿no? Estamos hablando de una política de acomodo, muchachos, dejémonos de embromar, ¿no? No es el único caso. Hay otro señor, otro maestro, que también aparentemente no es una persona muy querida, jerarca allí entre funcionarios, que estaba contratado, se jubiló y continuó contratado y favoreciendo a la gente que le es fiel, ¿no? Que es una cuestión bastante frecuente en el Estado, y voy a ingresar directamente a ANCAP y quiero hacer una aclaración. Voy a hablar de fuentes en general, y lo voy a hacer por una particularidad. Parece que el ambiente laboral en ANCAP es bastante hostil, hay cierta persecución, y hay temor entre funcionarios con respecto a informar de lo que está ocurriendo allí. Esto lo quiero expresar claramente porque me lo citaron varias personas con las que hablé entre ayer y hoy, ¿no? Todos muy preocupados a propósito de este documento que vamos a hablar, sobre cuál podría ser el origen. El origen, voy a decir claramente, y reitero nuestros buenos días a los funcionarios y jerarcas de ANCAP que nos escuchan, el origen es funcionarios de ANCAP en general, de todos los ámbitos, y son varios, no uno, para que lo tengan claro. ¿Usted tiene auto, Cuchuno? No tiene auto.
No,
usted,
no tengo.
Somos
tengo.
Del mismo cuadro, ¿no? Ahora, usted...
No, no imagina... somos del mismo cuadro, vamos a ser claros.
Somos del cuadro de a pie.
Ah, bien, bien, bien.
Exacto.
Entendí que era de término futbolista.
No, no, del otro yo no, ni
lo sé. No, tengo. No, si somos de los...
Ni
de
me
los,
lo propongo, ni nada.
De,
no,
lo, de,
lo,
de los
quiero,
bípedos.
Pero no importa, déjelo así.
Somos de los bípedos.
¿Usted pensó alguna vez que en este país iba a tener que estar recorriendo estaciones de servicio para cuál iba a ser el precio del día?
No, sé que ocurre en otros países donde hay un mínimo y un máximo permitido, claro, y donde generalmente, en Estados Unidos es muy común que generalmente un día a la semana hay una estación que rebaja sus precios al mínimo, entonces todo el mundo va a esa estación, ¿no?
Bien, o sea, se puede manejar con cierto... Con ciertos...
Claro, hay un margen entre de mínimos y máximos donde los distribuidores pueden vender su
bueno,
su producto,
parecería,
¿no?,
que ese sistema estaría próximo a llegar a Uruguay. Ahora te voy a explicar por qué. Pero antes te voy a hablar de grandes números de ANCAP. Que me parece que es muy interesante conocer grandes números de ANCAP para poder entender en dónde se está parado, ¿no? Estos números son todas aproximaciones, los números que te voy a dar, no son exactos, porque es bastante... Hay números que no están en los datos que aporta ANCAP y hay otros números que son muy difíciles de comprender, pero en líneas generales, ANCAP recauda en el año unos 2.870 millones de dólares aproximadamente, 2.870 millones de dólares. De ese total... El 41% corresponde a materia primas, es decir, 1.180 millones de dólares, es decir, petróleo, básicamente, ¿no? Luego están los impuestos y todas las tasas que tiene que pagar, que se llevan el 27%, y corresponderían aproximadamente a 73-75 millones, ¿eh? La distribución secundaria se lleva el 15%, que equivale a 440 millones de dólares. Fíjate qué negocio es la distribución, ¿no? Porque es más o menos lo mismo que le queda a ANCAP. 440 millones de dólares ganan los distribuidores y a ANCAP le queda, de ese total, aproximadamente 475 millones de dólares, es decir, alrededor de un 17%, ¿eh?, del total. Con esos 474 millones de dólares, ANCAP tiene que hacer frente a todos sus gastos operativos, claro, a sus inversiones y toda la historia, ¿no? Ahora, como se puede ver de estos números, entre el 70 y el 75% del precio del combustible depende de factores ajenos a la empresa, como
sí,
son...
tipo de cambio y...
Precio del crudo, valor del dólar, los impuestos, las tasas y los subsidios, ¿no? Que no es una cuestión menor. Pero como en los últimos tiempos se ha hablado mucho de lo que representa entre los costos internos de ANCAP la cuestión salarial, tengo un trabajo acá muy interesante a propósito del salario, ¿no? Fíjate vos, si los trabajadores de ANCAP decidieran que el mes que viene no van a cobrar su salario, van a trabajar gratis, ¿está? ¿Cuál sería la modificación? La nafta super 95, que hoy cuesta 54.95, sin salario los trabajadores, costaría 53.58. El gasoil de 40.40 pasaría a 39.39, se bajaría un peso. El supergas de 43.50 pasaría a 42.41. Es decir, la reducción en casi todos los combustibles sería más o menos un peso si los trabajadores decidieran no cobrar su sueldo. Es decir, el salario no incide en el precio del combustible. ¿Queda claro esto?
Totalmente.
Entonces, este documento al que yo refiero, que está circulando en la interna de ANCAP, dice, entre otras cosas, que con estos valores no se colmarían las expectativas de muchos que han reclamado, y citan allí, te voy a leer textual, ¿no?, porque es muy gracioso esto. Uruguay para mí solo, ni de los transportistas, ni de las cámaras de industria, ni de comercio, ni de Esteban Valenti. Así lo dice, ¿no? Reitero que no es un documento oficial, es un documento que circula en la interna,
claro,
elaborado por gente vinculada a la organización sindical, básicamente, ¿no? Pues bien, resulta evidente, dice que los factores que afectan el precio y que depende de la política económica son los impuestos, digamos, los casi 1.000 millones de dólares de impuestos, las tasas y los subsidios, ¿no? Y después el elevadísimo precio de la distribución secundaria, que los distribuidores son Duxa, Petrobras y Exoacción, ¿no? Esos son los que se llevan la torta más grande, básicamente Duxa, pero los otros se llevan la torta más grande de esto. Fíjate, te reitero las cifras, ¿no? ANCAP, de ese total del que hablábamos, aproximadamente 2.867 millones de dólares, a ANCAP le quedarían 474 y los distribuidores 440.
Sí, que en realidad, a ver, parte de los distribuidores, en el caso de Duxa, es del propio, de la propia ANCAP, ¿no?
Es de la propia ANCAP, sí.
Que es el, creo que es el...
Hay operadores privados allí.
Claro, pero ¿no? en todas las líneas de negocios de ANCAP es la que, por lejos, es la única...
Es la única que ha dado ganancia siempre.
Ahí va.
Es la única que nunca perdió plata. Ahora, en base a estas cifras que señalábamos, que eran peores para ANCAP en el 2017, porque era un 10% más, de haberse mantenido los valores vigentes entre el 2011 y el 2016, ANCAP debería haber ganado aproximadamente entre 38 o 39 millones de dólares. Pero debido al colapso que sufrió la empresa entre el 2015 y el 2016, se hizo evidente que había que ajustar a la baja los márgenes y bonificaciones, lo que en definitiva fue aceptado por estacioneros y distribuidores más allá de aquel especie de local patronal, ¿te acordás? De noviembre del 2016.
Sí.
¿No? Pues bien. Que tuvo muchas cosas eso, porque en el directorio, en la reunión del directorio la semana pasada, se decidió eliminar la gerencia de controles, que es la que controla la calidad del combustible y yo qué sé, que los tanques estén bien, todos los controles que tiene que hacer ANCAP al respecto de la venta y distribución de combustibles, ¿no? Creó otras gerencias, todavía no tengo la denominación exacta, pero creó otras gerencias. Y controles pasaría a LATU. Lo que plantea una situación bien interesante, porque capaz que vos te acordás que en el 2016 creo que fue, se descubrió que había camiones que tenían doble fondo, ¿no?
Sí.
Y que fue procesado y preso el entonces presidente de Aflecom, que es la asociación de fletero de combustible, ¿no? Porque aparentemente en cada camión de 30.000 litros se chorreaban unos 3.000. Los camiones que llevaban combustible de los barcos pesqueros le chorreaban unos un 10%, ¿no?
Se perdía un poquito, yo que sí.
Bueno, sí, tienen problemas.
Claro, una fuguita, una pequeña fuga.
El combustible se vendía en las estaciones Shell. Es interesante esto, ¿no? Ahora, curiosamente, ahora controles pasa al LATU, ¿no?
Mm.
Pero esos camiones que tenían doble fondo tenían el sello del LATU.
Mira qué bien.
Digo, como para anotar estos datos, ¿no? Para tenerlos en cuenta. ¿Cuál podría ser el nuevo modelo estratégico? Pues la estrategia cambió y tiene, esto que le vamos a contar, tiene la anuencia del directorio y de por lo menos gran parte de la estructura gerencial de ANCAP, ¿no? ¿En qué va a consistir? Bueno, ANCAP llegaría hasta la puerta de la tablada. Se van a eliminar todas las plantas del interior. Espero que mantengan la de la boya petrolera, no sé qué vamos a hacer con el petróleo ahí. Bueno, se van a eliminar los controles de combustible, de hecho ya se eliminó la gerencia de controles, y se va a reconocer como ganancia legítima los 40 millones de dólares que reciben las distribuidoras destinadas al mantenimiento e inversión en pozos y surtidores. Luego se va a renunciar a todo control sobre los contratos. Y es aquí lo más importante de esto. La diferencia entre el precio en la puerta de la planta y el precio al público dejará de estar establecido por ANCAP, es decir, el margen, la bonificación y el flete, y pasará a administrarse, ¿a qué no sabes por quién?
Sí,
por la mano mágica del mercado.
Ah.
Con esta estrategia, las distribuidoras, en lugar de afectar a ANCAP, pasarán a afectar a los estacioneros y fleteros, y serán de alguna manera los dueños monopólicos del negocio, ¿no?
Claro.
Por este motivo, todo el plan estratégico está orientado a maximizar la ganancia de los estacioneros y distribuidores instalando supermercados, o sea, habrá estaciones de combustible en los supermercados, carga eléctrica de vehículos, tarjetas de crédito, eliminación de buena parte de los pisteros, propiciar la explotación directa por parte de los distribuidores de las estaciones eléctricas, de las estaciones de servicio, perdón, topiadas en 4 estaciones por sello. Hoy nadie podría tener más de 4 estaciones con el mismo sello, ¿no? Aunque yo conozco gente que tiene 4 de cada sello, pero bueno, eso bueno. Es otro problema. Sí, acá en Maldonado hay alguien que todo el mundo sabía así, ¿no? Era el dueño de prácticamente todas las estaciones de servicio que había acá, y después se fundió y ahora hubo un lío espantoso el año pasado. Eso se va a propiciar la explotación directa de los distribuidores por parte de las estaciones de servicio, ¿no? Los distribuidores van a aumentar su cuota aparte del negocio. Y acá hay un comentario bien interesante que recoge algo que dijo Añón, presidente de la Asociación de Distribuidores de Estacioneros, ¿no? Los que sobrevivan, los estacioneros que sobrevivan, van a compensar su pérdida de bonificaciones a través de los nuevos negocios. Y como dijo Añón, volviendo a robar medio litro cada 10. Esto lo dijo en noviembre del 2016. En este marco de situación, ANCAP suprimiría los controles de combustible. A mí me parece que lo más relevante de todo esto que les hemos contado tiene que ver con que el propio directorio esté evaluando algo que el país rechazó en su momento y que de alguna manera hasta este momento se había mantenido como una cosa de inflexible, ¿no? Que podría haber un precio diferencial, es decir, liberalizar el precio del combustible. Claro. Que a eso apunta esta estrategia, es decir, ¿por qué? Porque ANCAP se lavaría las manos de toda esta historia. ANCAP entregaría el combustible en la puerta de la tablada y del resto se encarga el mercado.
Que además habilitaría, estoy imaginando, ¿no? En eventualidad, beneficios, entre comillas, o perjuicios, si se lee del otro lado, para, por ejemplo, para el pequeño consumidor, que de repente pagaría el precio más caro porque, yo qué sé, los distribuidores le harían precio al que compren en grandes cantidades, ¿no?
Sí, yo quiero saber cómo van a hacer, si ANCAP no va a tener una gerencia de controles, cómo van a hacer, por ejemplo, para evitar que te vendan combustible con agua, que claro. Es una cosa bastante común, que pasa, sí. ¿No? Sobre todo cuando llueve mucho, ¿viste? Que a veces filtran los propios tanques, a veces claro. Están por otro lado, pero bueno, eran cosas bastante, acá, por ejemplo, en Maldonado era bastante común, todo el mundo decía, no vayas a tal lugar, porque el combustible tiene agua, y después es imposible que funcionara, tosiendo funcionan los autos, ¿no? Pero digo, debe haber un montón de cosas en el medio que seguramente nos estamos comiendo en todo esto que tiene que ver con contralores y tiene que ver con historias, pero lo que yo leo de este proyecto estratégico, en realidad apunta a sacarse problemas de encima y no a ganar más dinero, que me parece lo grave de esto. No es que ANCAP vaya a ganar más dinero con esto, se saca problemas de encima. Y entonces esto, de alguna manera, que es cuasi una privatización de una parte importante del ente, iría contra algo que tú mencionaste hoy, la primera parte, cuando conversamos de esto, ¿no? Aquel famoso plebiscito en defensa particularmente de ANCAP, claro. Hubo uno en particular sobre ANCAP, y después las
empresas públicas. El del 92 públicas. De las empresas públicas.
Claro, exactamente. ¿En qué va a quedar esto cuando, de hecho, todas las empresas públicas en manos del Frente Amplio han sido parcialmente privatizadas? Tienen enorme cantidad de tercerizaciones, ¿no?
Claro, pensando en voz alta, además, no sé, esta idea, la podemos llamar una idea, un plan, ¿no? ¿En qué medida no significaría una reforma legal en cuanto, por ejemplo, a la ley orgánica de ANCAP, ¿no?
Sí, desconozco hasta dónde llegaría esto, pero supongo que sí, como tú dices, o...
Porque, a ver, cada ente de cada empresa pública tiene su cometido consagrado por una ley.
Sí,
es decir,
pero en realidad acá estamos hablando de aspectos secundarios, como la distribución, ¿no? Yo no tengo presente aquí la ley orgánica, no sé si la ley orgánica dice que ANCAP va a fijar el precio del combustible, capaz que sí, no lo recuerdo. Pero en realidad acá no se cede el tema de la refinación y
no, claro.
Producción de combustible. Acá lo que se está cediendo es la distribución del mismo, ¿no? que esto, además, esta distribución va en contrapelo de lo que proponía el propio sindicato, que también sostenía esto. El sindicato hace bastante tiempo decía que explicando lo de Duxa, ¿no?, que era increíble que la distribuidora ganara más plata que ANCAP, que nunca hubiera perdido plata. Y ellos proponían una estrategia diferente, como establecer especie de hub de distribución, sí, claro, en el resto del país, ¿no? Es decir, que hubiera plantas donde los camiones, en lugar de hacer el largo trayecto de Montevideo a Rivera, bueno, tuvieran de la mitad del país a Rivera, cosas por el estilo, ¿no? Lo mismo ha pasado con el barco.
Sí, con el barco que justamente pretendía evitar el largo trayecto de los camiones, ¿no?
Claro, pero hace poco tiempo el directorio pretendió privatizar el servicio, eliminar el ANCAP 9, del Quilloro ya nadie habla.
No, porque...
No sabemos si se hundió, si sigue viviendo, no sabemos qué pasó con el Quilloro, si está rodeado de patitos, no sabemos qué historia. Pero el ANCAP 9, que fue objeto de un conflicto, además el ANCAP, y que por ahora parcialmente, por lo menos los trabajadores lograron que no se vendiera, se iba a vender ese barco, y se estaba llamando a licitación para privatizar el servicio de traslado. Es decir, esa es la cabeza que está funcionando hoy en ANCAP.
Sí, por las continuas declaraciones de la presidenta de ANCAP, Marta Hanna, en cuanto se sintieron un acuerdo, es que, bueno, hay que apostar por una empresa, entre comillas, 2.0, que deje atrás, digamos, cosas que, o estilo de conducción que ya no se usan, que hay que apostar al futuro, ¿no? Como diciendo, bueno, hay que modernizar la gestión y hay que dejar por el camino determinadas cosas que ya no son actuales, ¿no?
Por eso es interesante poner sobre la mesa nuevamente un aspecto que vale la pena reiterarlo, más allá de que lo hemos señalado en otras oportunidades, ¿no? La lamentable gestión de Raúl Sendic no hizo otra cosa que alentar los afanes privatizadores de ANCAP. Es decir, nadie ha hecho más por la privatización del ente que el propio Raúl Sendic con sus desaciertos administrativos. Y de esto tienen que hacerse cargo. O sea, todo lo que pasa, yo no creo que si hoy hubiera un plebiscito para defender a ANCAP como empresa pública...
Ah, me parece que pierde por goleada.
Por goleada, claro. Porque la gente está cansada de pagar combustibles altísimos a un precio muy caro. Hoy eso lo sabe todo el mundo. Ya es, no se puede.
Está buena la vieja discusión de que, o sea, a ver, ANCAP sostiene una postura, informes privados sostienen otra, en cuanto a cuál sería la diferencia entre, por ejemplo, si ANCAP siguiera refinando como hasta ahora los combustibles, que si se importaran en forma libre, ¿no? O sea, no se ponen de acuerdo ni siquiera en esos números, ¿no?
Sí, yo, a ver, te voy a decir algo, y quiero dejar constancia que tengo un absoluto desconocimiento del tema. He leído algo a propósito de eso para ver cómo funciona el sistema, por ejemplo, en Argentina, ¿no? No sería gran cosa la diferencia, realmente. No sería gran cosa la diferencia. Es más, yo creo que si se liberaliza el precio del combustible, seguramente lo que va a ocurrir, por ahora, por lo menos en la primera etapa, va a ser a la baja, ¿no? Va a ser en aumento, y además, ¿viste?, te lo van a vender con tarjeta de débito y te van a regalar botes inflables para la playa, sombrilla, y sortearán un auto por todos los meses, y bueno, y ahí se verá como esos... La venta de espejitos que hacen...
Claro, no, te digo, en otros países es usual que cuando hay mínimos y máximos, generalmente juegan con el mercado en tanto, bueno, hoy o ponen el lunes, bueno, tal estación es el que baja los precios al mínimo, otra sube al máximo, y bueno... Todo el mundo va a esa estación que vende al mínimo. Al otro día cambia las estaciones, en fin.
No sé en manos de quién quedarán los controles para evitar que se establezcan acuerdos empresariales,
claro,
para no bajar el precio,
por ejemplo. Oligopolio directo, ¿no?
Claro, para que se establezca, porque, a ver, son tres distribuidoras, ¿no?
Claro.
Se ponen de acuerdo y te lo venden al mismo precio, no cambia nada, pero ellos se llevan la diferencia. ¿Cómo se va a controlar eso? No sé. Es decir, cómo esto va a redundar definitivamente en beneficio del público no está explicado. Pero reitero el concepto que a mí me parece clave. La desastrosa gestión de Sendic fue la que, de alguna manera, alentó estos afanes privatizadores. Háganse cargo, muchachos.
No creo que lo hagan, ¿eh?
Bueno, ¿qué te voy a decir a eso? yo te podría contar lo que creo, pero lo que yo creo no vale nada.
No, igual Sendic sigue reivindicando cada vez que puede su gestión en cuanto a que se hicieron las inversiones necesarias, las que había que hacer en su momento para, de acuerdo al plan estratégico trazado por la empresa. Sabemos que, de todas formas, no es por defenderlo, pero no fue el responsable único de ese plan estratégico, que contó con el aval total del Poder Ejecutivo y que empezó a aplicarse antes que él, ¿no?
Sí, eso está clarísimo, pero en realidad también aquí hay otra historia. Sin los acuerdos con Venezuela no se podría haber conseguido ese dinero, ¿no? Está claro.
Correcto.
Aquí hablamos de lo que le queda a ANCAP. Fíjate que con estos 400 millones no hubieran podido hacer ni la planta de reformar la planta de Portland de minas, ¿no? O sea, ese acuerdo fue la caja que le permitió hacer todas estas inversiones. Realmente es así.
Bien, habrá que ver qué derivación tiene este tema, sobre todo pensando también en la campaña electoral, ¿no? Un tema que, pienso yo, va a estar muy presente si se indique eventualmente confirma su decisión de estar en la campaña.
Estimado Cucho, yo creo que planteado así hoy es inminente. Pasará ahora o pasará en el 2020 o el 2021, pero estoy seguro que ya te voy a ver con tu auto recorriendo estaciones de servicio viendo dónde está el mejor precio.
Bueno, veremos. Ahora, capaz que para el consumidor final es una ventaja, ¿no? No sé.
Yo no tengo claro, porque fíjate vos, cuando hablamos de consumidores finales, acá hay una tendencia a mirar el tema del consumo como una cuestión individual, ¿no? Y está el aspecto social de la cuestión. Te va a bajar el combustible. ¿Cuánto te puede costar el que haya 2,000 y pico de trabajadores desempleados?
Ah, por eso, digo, es el costo global que
claro,
muchas veces
nadie está pensando en eso hoy, porque lo que vale es el bolsillo individual, ¿no? Es decir, a mí me bajo la nafta, me cago en tres caminos.
Pero lo vas a perder por el otro lado por más impuestos más cosas
que
van a ser necesarios para sostener la seguridad social.
Pero el problema social que se genera, ¿no? Sí, también hay que tener en cuenta todas esas cosas. Pero bueno, son los nuevos problemas que hay que enfrentar y hay que resolver. Y hay que habría que una vez por todas comenzar a pensar esos problemas con cabeza colectiva, no con cabeza individual. Veamos.
Bueno.
A nosotros, de todas maneras, nos parecía importante, quiero hacer la misma aclaración del principio, esto para que nadie interprete mal, esto no es una resolución, esto está en debate, tiene el visto bueno el director y la gerencia. No quiere decir que esto vaya a ocurrir a partir de mañana, es una cuestión de debate. Como este es un documento que está en consideración a casi todos los niveles de ANCAP, a nosotros nos pareció oportuno que el público lo conociera.
Está perfecto, Carlitos, está perfecto. Lo tiene que conocer el público, por lo menos de los planes o de los bosquejos de planes que se están trayendo entre manos las autoridades, en este caso de una de las principales empresas de todos los uruguayos.
Así es, no estamos hablando de una empresa privada, sino de una empresa pública.
Bien, bueno, te mando un abrazo, Carlitos, nos vemos mañana, si te parece.
Un abrazo grande, espero que te pongas contento esta noche. Sí. Le mando saludos al Kia también, espero que estén contentos cuando termine la noche. Un saludo grande a los oyentes y a todos los compañeros por ahí.
Dalo por hecho.
No, yo no doy tanto por hecho, pero bueno, dale. Bueno,
nos vemos mañana, a partir de las 10 de la mañana, en una nueva edición de formato XL y de rompecabezas. Ustedes quedan ya con toda la información de la mano de nuestros compañeros de Índice 810. Que pasen bien, hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.